Imagínate en una habitación muy pequeña, tiene una ventana que no da mucha luz, una tele cuyo mando a distancia no funciona, una cama de 90 y uno o dos cajones para tus cosas. Allí te dicen que vas a pasar gran parte de tu día. Digamos que el resto de la jornada lo pasas al otro lado de esa puerta. A las 7 de la mañana empiezas, los días te parecen eternos, limpiar, cuidar a los niños, hacer la comida. Cobras poco, no tienes contrato. Tampoco puedes reclamar nada a nadie porque estás sin papeles. Podrían expulsarte del país, algo que no puedes permitirte porque a poco que cobres, tu familia depende de ti. Esta situación la viven muchísimas trabajadoras del hogar en España.
Entramos aquí al país, pues entramos en una situación de totalmente sin papeles, en situación administrativa irregular. Y entonces imagínate, los primeros 3-4 años, pues por el mismo sistema que se encuentra en la sociedad, pues te ves obligada a trabajar en una casa sin contrato de trabajo.
Carla tiene 40 años, es hondureña, vino a España hace más de 20 porque las condiciones de su país te puedes imaginar. Allí era profesora, esperaba que tarde o temprano pudiera dedicarse a dar clase, pero se dio de bruces con una cruda realidad.
Pues miren, en aquel entonces, cuando el tema del salario mínimo, yo recuerdo que en aquel entonces yo empecé cobrando 600 euros y trabajando de interna con un horario, pues como te digo, desde 7 de la mañana hasta 9, 10 de la noche. Sin prácticamente un horario para mí y sin gozar de mis derechos primordiales, que tenemos derechos todas las trabajadoras del hogar.
Sabía cuándo empezaba la jornada, pero no cuándo terminaba. Eso, claro, te puedes imaginar cómo la destrozaba física y psicológicamente. Llegó a ser una tortura.
Tenía que estar en pie a las 7 en punto de la mañana porque tenía que, cuidando unos pequeños, tenía que levantarme a hacerles los desayunos y previamente llevarles al colegio y después venir corriendo para seguir con las labores de la casa y encima tener que estar también a la disposición de la señora de la casa porque, claro, ella no trabajaba, estaba en casa.
Su madre y su hermana seguían en Honduras. La única posibilidad para poder traerlas era un trabajo en condiciones. La única salida era renunciar a su libertad en España para poder tener algo de luz al final del camino.
Renunciando también en esos momentos a tu vida propia, porque ese es uno de los factores que más nos daña como personas extranjeras cuando venimos, que lo primero que te encuentras es un trabajo de interna donde tienes que renunciar a tu propia vida para cuidar de otras vidas que dependen de ti.
Hay momentos que se quedan en la memoria, aunque no quieras, recuerdos inolvidables que reflejan lo cruel del trabajo.
Fui golpeada prácticamente por un pequeñajo que tenía prácticamente 5 o 6 años, me dio una bofetada en la cara del niño, pues me dio una bofetada en la cara y cuando yo le dije a la madre de que el niño me había dado una bofetada en la cara, pues me dijo que quién era yo.
Carla es una de las mujeres trabajadoras del hogar, pero que no están registradas en ninguna estadística. Los datos oficiales, los de la EPA, indican que hay unas 580.000 personas así. Unas cifras que nos convierten en el país europeo con el mayor número de trabajadoras del hogar. Hablo en femenino a propósito porque la inmensa mayoría son mujeres, claro. Hablamos de un gremio que por fin tendrá, según la nueva ley, más derechos. Pero, ¿en qué consiste la norma? ¿Y cuándo entra en vigor? Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Te voy a contar la historia de varias mujeres que, como Carla, con su esfuerzo y sacrificio, han salido adelante a pesar de las complicaciones. Mira, te presento a Luz. Es de Colombia y esto es lo que nos cuenta cuando llegó a España.
Mi primer sueldo no lo recibí porque venía a pagar el pasaje que me habían prestado para venirme y pues me encontraba en una situación para mí como de esclavitud, ¿no? Porque trabajaba las 24 horas del día, no tenía descanso, no tenía horario. No tenía a nadie, entonces pues fue una situación bastante deprimente.
Lleva más de 10 años en España, ha tenido trabajos de todo tipo, sin embargo, en el único que no ha tenido contrato ha sido como trabajadora del hogar.
También he tenido otros trabajos en los que sí me han pagado lo que es, me han dado de alta, pero cuando he trabajado de empleada de hogar nunca me han asegurado ni tampoco me han pagado lo que se debe de ganar trabajando las horas que he trabajado.
Karen es de Perú y llegó a España intentando mejorar las condiciones de trabajo que tenía como fisioterapeuta. Se dio cuenta de que tenía que convalidar su título, así que mientras tanto se buscó la vida como pudo. Le salió limpiar casas y no se lo pensó. Pero no tiene contrato. Y es que 4 de cada 10 mujeres que tienen esta profesión no declaran lo que ganan.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Tienes que coger el bus y luego el metro para poder ir a la primera de las 5 casas que limpia semanalmente. En total hace unas 28 o 40 horas y por ahora dice que le compensa.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora. Y uno por horas, pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que mi tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Casi el 90% de ese empleo en el sector son mujeres, la mitad de ellas inmigrantes. La aprobación de esta nueva ley va a significar un paso más para que se les reconozca el trabajo. Y no ha sido fácil. Ya hace 2 años consiguieron cotizar el desempleo y que no fueran despedidas sin justificación. Sin trabajo ahora está Shirley. Es hondureña, huyó por miedo a la escalada de violencia en su país. Es licenciada en microbiología y esperaba trabajar de lo suyo aquí. No le ha salido nada. Las facturas apretaban y vio una salida como empleada del hogar. Shirley, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias al programa de Linterna por darnos un espacio y poder, mientras escuchaba a las compañeras, se me ponía la piel ya de gallina y bueno, duro.
Te veía reflejada, seguro que sí.
Exactamente.
¿Por qué dejaste Honduras, Shirley?
Dejé mi país porque en ese momento había mucha violencia, inseguridad. Yo tenía un buen trabajo en un hospital, pero mis padres al ver toda la situación que se estaba tornando en ese momento, dijeron, bueno, creo que nosotros ya vivimos como personas mayores, pero tú tienes un camino por delante, tienes una profesión, y sin pensarlo 2 veces, pues decidí venir a esta nación que nos ha brindado mucho, nos ha ayudado. Las personas que han tenido el corazón de abrirse también para que nosotros podamos contar nuestras realidades y que podamos ser aceptados en la sociedad, que muy difícilmente a través de este trabajo que muy honradamente todas hemos trabajado, pues seguir luchando para poder seguir adelante. Y yo soy soltera, no tengo hijos, pero sí las compañeras que tienen hijos, lo duro que es para ellas, claro, poderse ganar el pan y poder llevar también ese sustento a nuestros familiares al otro lado del mundo.
¿Tú no has podido trabajar de tu profesión? ¿Cómo empezaste a trabajar en un hogar?
Pues es muy duro. La verdad que la primera vez cuando yo comencé con esto, o sea, me tomó en sorpresa porque me dice mi hermana, pues hay que trabajar. Tú sabes, hermana, que hay que cubrir gastos y esto, y pues bueno, yo estaba consciente, ¿verdad?, de ello. Y cuando la primera persona que me ayudó fue una compatriota, recuerdo muy bien, me llamó una noche, yo vine en febrero del 2018, el 2, y ya como para el 15 de febrero yo ya estaba trabajando de interna. Fue bien duro, me recuerdo que los nervios me atacaron. No sabía qué hacer, cómo podía manejar esta persona, porque era una persona que aparte tenía Alzheimer, no dormía. Y es como cuando te tiran al mar sin salvavidas. Claro. Que con lo que tú tienes conocimiento, pues ver cómo te salvas.
Una vez que acabas aquel trabajo, ¿cómo es el resto de los 7 años que pasas aquí hasta hoy?
Pues bueno, desde ese entonces, como decía Luz, la compañera que habló, hubieron momentos de que conseguía trabajo, pero no me daban de alta porque el tema de los papeles venía llegando. En su momento me recuerdo que me tocó cuidar a una señora los fines de semana y también esta señora me quiso dar con un abanico porque era para tiempo de verano. y digo yo, wow, qué duro, porque te impacta ver estas situaciones y que nadie te explique, nadie te diga cómo manejar una persona que tiene, porque estas personas hay que entenderlas también, que tienen sus problemas, están en su mundo, pero que no piensen que nosotros somos como un enemigo, sino que estamos ahí para tratar de hacerles sus últimos días pues mejor. Pero sí fue bien duro teniendo trabajos de vez en cuando, trabajando también en la parte de hostelería, que es un poco duro también. Y bueno, intentando cada día salir adelante, porque también el tema de homologar nuestros documentos de estudio se torna muy difícil, los gastos, porque hay que pagar abogados en nuestro país. Bueno, son muchas cosas.
Claro. Oye, ¿estás sin trabajo ahora mismo, Shirley?
Actualmente estoy sin trabajo. No he podido porque no, yo no llegué a cotizar por el mismo tema de que como se tarda tanto para los papeles, no he llegado a la cuota para yo poder recibir alguna ayuda por prestación, ya, porque no estaba dada de alta. Y bueno, eso perjudica a la larga.
¿Y qué piensas del futuro? ¿Qué piensas hacer? ¿Volver a casa? ¿Volver a tu país? ¿Seguir aquí?
Yo creo que eso es algo que tal vez en algún momento me lo he formulado, porque como decimos nosotros, queremos tirar la toalla por las circunstancias, pero estoy agradecida con Dios porque a pesar de todos los procesos que he pasado, cada uno de ellos me ha dejado una enseñanza. Actualmente estoy en espera de mi nacionalidad, en la resolución. Ha sido con mucho esfuerzo, sacrificio, y cuando cada compañera que yo veo en alguna red social pone el pasaporte español con su DNI, para mí es una, no sé, enorme felicidad, porque solo nosotras sabemos lo que nos cuesta.
¿En qué ciudad estás, Shirley?
Estoy en Cáceres capital.
Bueno, pues seguro que nos está oyendo algún extremeño.
Sí.
Y que avise. Shirley, que tengas mucha suerte y gracias.
Muchas gracias a ustedes, los medios que son la vía para podernos, que nos miren, que sepan que estamos aquí, y decir que también las compañeras somos resilientes porque somos fuertes, poderosas, y estamos aquí a pesar de las circunstancias. Muchas gracias y buenas noches.
A ti, buenas noches, Shirley. Bueno. Nos centramos ahora en la ley que el gobierno ha aprobado y con la que busca dar más seguridad a las empleadas del hogar en el desempeño de su trabajo, claro, con muchas aristas. Hay que fijarse que si miramos los números de afiliados no se muestra el empleo, la economía sumergida, algo que con la aplicación de esta norma podría generar un problema mucho mayor. Sandalio Gómez es economista experto en temas laborales.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho pues al trabajo fuera de normas, ¿no?
Desde el próximo año se evaluarán los riesgos en función de la información facilitada por quien contrata, que tendrá que rellenar un cuestionario online, algo que no contenta a las trabajadoras. Además, será mucho más caro contratar, porque tener una empleada a tiempo completo supondría más de 1.500 euros al mes entre sueldo y cotizaciones.
Creo que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no?, entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
La patronal ya había advertido sobre la economía sumergida ante la caída de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de las empleadas del hogar, y le ha pedido al gobierno que apoye con rebajas fiscales a las familias para incentivar la contratación de estas personas. Vamos a intentar analizar un poco más esta ley con Alberto Benítez. Es director del bufete de abogados juristas laboralistas de Sevilla. Alberto, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Ahora entramos a las novedades, pero en líneas generales, esta ley, ¿es aplicable, si somos realistas?
Debe ser aplicable, Ángel, debe ser aplicable, porque el colectivo de empleados del hogar es un colectivo que siempre ha sido carente de derecho, por lo menos en cuanto al régimen general puro de la Seguridad Social. Debe ser asumible. Entiendo que la sociedad española ya debe asumir, estamos preparados para asumir este nuevo panel legal, sí.
Novedades. Si tuvieras que decir, esto es lo más importante, lo que yo creo que ya era de justicia. Un pequeño índice, Alberto.
Pues a ver, principalmente en materia de prevención de riesgos laborales, porque no había hasta ahora obligación de que este colectivo de empleados del hogar se tuviese que hacer una evaluación del riesgo al que se enfrentan. No había obligación de darle formación en prevención de riesgo, cómo realizar todas las tareas diarias que tienen que hacer en el seno de esas relaciones en el hogar familiar, información en materia de prevención y, sobre todo, algo muy importante, vigilancia de la salud. Ya se impone la obligación de reconocimiento de riesgos periódicos. ¿Quién se ocupe económicamente? Todavía hay dires y diretes, pero lo que sí está claro es que es obligatorio elaborar un plan de prevención de riesgos, que hay una plataforma que se va a habilitar, no está habilitada todavía, se va a hacer a través de FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, y se tendrán que los cabezas de familia, que se llama, que así lo define la ley, el empleador de la familia, pues tendrá que elaborar o indicar qué riesgos hay en el domicilio.
Claro, si hablamos de economía sumergida desde el punto de vista contractual, este capítulo que te voy a apuntar ya debe ser, vamos, no sumergido, sino completamente imposible. Situaciones de violencia y acoso. Se prevé un protocolo de actuación. ¿Es un problema real? ¿Hay muchos casos de estos?
Bueno, en el despacho recibimos bastantes casos.
No, claro, eso es un termómetro, es un termómetro infalible.
Claro, totalmente. Y claro que sí, porque hay, como todos sabemos, hay violencia de género en muchísimos hogares y claro, si hay una persona trabajando, pues evidentemente pues lo tiene que sufrir. ¿Y qué pasa? Que además de que viva ese clima de acoso en una vivienda, también sufre esas consecuencias, porque incluso hemos tenido casos en los que, o bien el empleador de la familia o bien cualquier parte de la familia, pues ha acosado, ha hostigado de forma recurrente a esa empleada del hogar. Entonces, claro, estamos en un hogar familiar, un ámbito muy privado, muy cerrado, en el que es complicado que todo trascienda, y ahí viene la principal peculiaridad de este sistema. Y claro, ¿qué pasa? Y es muy complicado, ¿eh?
Sí, seguro, a ver cómo metes ahí, porque además son gente especialmente vulnerable y de eso se abusa también, claro.
Sí, totalmente. Hay muchas personas de nacionalidad extranjera, incluso, bueno, claro que llegan al despacho muchas personas que no tienen su situación regularizada en nuestro país. Entonces, claro, el miedo a qué ocurrirá si tienen los mismos derechos que una persona que está trabajando con documentación. Claro, sí.
En relación al contratista, en relación al, permítaseme la expresión, el empresario, ese jefe de familia, como dice la ley, ¿esto puede afectar? Quiero decir, ¿esto puede decir, joder, demasiado dinero, economía sumergida?
Claro, sí, pero tenemos una máxima. A ver, la ley está para cumplirla. Nos parecerá caro, nos parecerá barato, pero igual que la factura de la luz hay que pagarla, que nos parece caro, pero se paga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay consecuencias automáticas, porque te cortan la luz, pero claro, evidentemente todo el mundo tiene el derecho a estar cotizando. Y claro, será caro, será barato, pero no nos planteamos muchas veces si es caro o barato cotizar por un trabajador en el régimen general puro. Pues tampoco debemos de... Aquí el problema entendemos siempre que ha sido, bueno, que no se ha prestado a la atención debida a este colectivo. Primero, porque entiendo que han sido mujeres, y después porque, evidentemente, y también desgraciadamente, pues no se le presta atención a esas labores cotidianas que parecen o han parecido que no son importantes, pero son muy importantes. Y igual que cualquier otra ocupación, pues hay que cotizar, hay que remunerar y hay que velar por lo que se llama de hace mucho tiempo la seguridad de higiene, ¿no?, laboral. Eso es la prevención de riesgo. Oiga, yo estoy trabajando, yo no puedo sufrir o tener una consecuencia por realizar mi trabajo, porque no debe ser así, la ley no lo permite.
Claro. Y una última pata, Alberto. ¿La norma también afecta a las empresas que envían ayuda a domicilio? ¿Cómo?
Claro. A ver, tradicionalmente las empresas que envían ayuda a domicilio están enmarcadas en el régimen general puro, En el año 2011, hasta el año 2011, las empleadas del hogar pertenecían a un sistema, a un régimen especial. Y en 2011 ya se incluyeron en el régimen general. Pero desde siempre las personas que trabajan en empresas que se dedican a la limpieza, a las tareas domésticas, está incluida en el régimen general. Ellos ya sí tenían la protección de la ley de prevención de riesgos laborales, que es la 31/95. Ellos sí han gozado de una protección en un periodo previo de lo que ahora van a gozar las empleadas del hogar, que siguen encontrándose en lo que se llama sistema especial dentro del régimen general. Efectivamente, también tienen esa protección.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, bienvenida sea la norma por fin, Alberto.
Sí, sí, totalmente. Aunque sea a golpe de Tribunal de Justicia Europeo. Pero bueno, en todo caso, claro, bienvenido, ya se lo merecían desde hace mucho tiempo.
Pues tomamos nota. Alberto Benítez, director del bufete de juristas laboralistas de Sevilla. Gracias por la consultoría.
Un placer, como siempre.
Buenas noches, adiós. Hoy hemos hablado de las trabajadoras del hogar, sector donde la mayoría son mujeres, la mayoría son inmigrantes, que han estado durante años trabajando en condiciones, muchas de ellas muy precarias. Bueno, ya veremos si esta ley permite garantizarles nuevos derechos, tanto para unos como para las otras, y un futuro, como el que seguro que la mayoría se merece.